está. Bueno, nos vamos a meter en Carrillo 2, en la segunda parte de este informe que está armado con retazos de Funes el Memorioso, aquel programa que hacíamos en las 7:50, que lo hicimos durante casi una década. Son más de 300 capítulos que recorren la historia argentina. Es un qué sé yo, es un orgullo que compartimos con compañeras y compañeros de las 7:50, y que quedó como una especie de pieza histórica que generalmente nos da una mano para recorrer estos pasajes. Digo, vamos a recordar a Carrillo, y bueno, vamos a recorrer un poquitito de Funes el Memorioso.
Yo no puedo pasar a la historia como malversador y ladrón de nafta. Mis ex colaboradores conocen la verdad y la severidad con la que manejé las cosas dentro de un tremendo mundo de angustias e infamias.
Los Carrillo tenían pasaje de vuelta para la primera semana de septiembre de 1955. Pero una huelga portuaria les impidió el retorno. Reclamaron el cambio de fecha, pero la empresa no se hizo cargo de los boletos vencidos. Entonces, la familia quedó varada sin un peso a 9.000 kilómetros de casa.
A fin de mes nos echan de la pieza, del departamento en el que vivimos todos amontonados. No tengo con qué pagar los comestibles. Nadie ayuda aquí. Vivo con dolores de cabeza. De allá, la noticia más alentadora es que en cuanto llegue me meten preso. Pero no sé por qué carajo. No tengo plata para volver. Podría trabajar de mozo de café o de ayudante de cocina, pero realmente, desde el punto de vista físico, no estoy capacitado.
1955. Carta de Carrillo a una de sus hermanas desde Nueva York. En Estados Unidos, Carrillo finalmente consiguió trabajo en la empresa Hanna Mineralization and Company, que tenía un emprendimiento a unos pocos kilómetros de Belém do Pará, en Brasil. En realidad, un día, el diablo se apiadó de Dios y le ofreció trabajo. Carrillo ingresó a la minera luego de relacionarse con el senador Joseph McCarthy, aquel viejo cazador de brujas de la Guerra Fría.
Ladies and gentlemen, they shouldn't be called an administration Democrat party. To call them Democrats is an insult to the millions of loyal American Democrats. They shouldn't be called Democrats. They should be referred to properly as the Commie-crat party.
El primero de noviembre del 55 llegó a la puerta del Amazonas para cumplir con su contrato. Con el tiempo se sumó como colaborador en el desarrollo del hospital local, la Santa Casa de la Misericordia. Se había presentado para conseguir otro sueldo y aún ante la falta de presupuesto decidió quedarse. Gratis, sin un peso, se hizo cargo de neurología.
Gratis.
Y le ofrecieron que monte su oficina en el hueco debajo de una escalera. ¿Algo más necesita, doctor? Una mesa y una silla, respondió Carrillo. El lápiz, quédese tranquilo que lo pongo yo.
Él llega a Brasil siendo un ilustre desconocido, no se presenta como quien es, pero él se va y empieza a atender en Belém do Pará a una tribu india de ahí, y le llamaban el médico blanco. Él era bien morocho, como santiagueño, y bueno, todos morochos, ¿no?, los hermanos de mi papá. Y a él le decían el médico blanco.
Esta espera se me está haciendo cada día más pesada, casi insufrible. Ya estoy prisionero aquí y no creo que me pueda mover.
Carta de Carrillo a su hermana, desde Brasil. El 28 de noviembre de 1956 sufrió un accidente cerebrovascular. Estuvo inconsciente durante 20 días con la mitad de su cuerpo paralizado. Cuando murió el 20 de diciembre del 56, muchos colegas de aquel hospital se enteraron que había muerto el ministro de Salud más importante de la historia argentina. Hasta ese momento, nadie conocía su pasado. 50 años después de su nacimiento, fue enterrado en el cementerio Santa Isabel de Belén do Pará, hasta que en 1972 sus hijos repatriaron sus restos para enterrarlo en su provincia natal, en Santiago del Estero.
Cuando Perón regresa a la Argentina, que se va a Gaspar Campos, ahí recién podemos repatriar los restos de mi tío. Pero lamentablemente entró como un preso, esa es la realidad, porque lo fueron a buscar sus dos hijos y mi tía, y el avión tenía que desembarcar en el aeroparque. Y esperaba, somos una familia muy grande. Entonces, ¿qué hicieron? Nos dijeron, no, va a entrar en la zona militar del aeroparque. Nos desplazamos, estaban las hermanas de Vaperón, Solano Lima, Matera, de las personas que me acuerdo, ¿no? Y entonces nos desplazamos todos hacia la zona militar del aeroparque. Entonces, ¿qué pasó? Dijeron, no, seguramente va a entrar la familia. Los que en el documento figura Carrillo. Éramos 10.000, así que entramos 10.000. No nos pudieron parar porque éramos todos Carrillo. Y lo bajaron en el cajón envuelto, así, yo tengo esa imagen de bajarlo, yo tenía 20 años, envuelto como en un cajón de manzana, el ataúd, ¿no? Y a mí eso me dolió, porque yo dije, ¿por qué? Bueno, después le hicimos un velatorio, que Péculo era amigo de la familia y le prestó, era ahí en Vicente López, cerca de Gaspar Campos. Y claro, la gente que veía no entendía muy bien por qué ese velatorio dejó de ser una tristeza, era tanta felicidad. Nadie lo podía llegar a entender, el que no conocía lo que estaba pasando, no lo vivía, no sabía por qué era tanta alegría en vez de tanta tristeza porque alguien falleció, ¿no? Era la alegría de tenerlo acá. Y aparte, bueno, se hizo el velatorio y después se lo llevó a Santiago del Estero, donde está la bóveda de la familia.
En esta época de independencia política y económica, debemos afirmar también nuestra independencia científica. Debemos tener un sentido de afirmación propia y universal, sin menoscabo de lo extranjero, pero también sin aceptación servil. Ramón Carrillo.
¿Cuál es el recuerdo que hay de ese Carrillo? ¿Desaparece la familia para estar en la función pública?
No. Los hermanos Carrillo, si bien son muchos, siempre fueron muy unidos. Yo tengo muchísimos primos hermanos porque cada uno de ellos se encargó de tener muchos hijos a su vez. Tenemos una familia muy grande, que inclusive una vez por año nos reunimos. Pero no, nunca descuido a la familia, ¿eh? No.
Había muerto en el olvido el hombre que aumentó el número de camas existentes en el país de 66.000 en 1946 a las 132.000 de 1954. Fue el sanitarista que erradicó en solo 2 años enfermedades endémicas como el paludismo.
Cuando combatió el paludismo, hasta los coches de custodia se llevó para salir a él mismo. En persona se fue, digamos, a los lugares donde estaba el brote y con sus propias manos a vacunar y a instruir a la gente las cosas que debía hacer para no contagiarse, ¿no? O no expandir más la enfermedad, que era tremenda. Fue muy casero todo, con pocos medios. Él salió como con todo más. El mundo como uno más a vacunar, a informar y, bueno, a tratar de combatir esa enfermedad que era terrible en el interior, más que acá no, bueno, pero en el interior era tremendo, lo mismo que el mal de Chagas. O sea, él fue a luchar contra eso, que era lo que más le preocupaba, la salud de la gente.
La Argentina fue el primer país del mundo que erradicó el paludismo endémico de su territorio. Primer país del mundo.
Documental Ramón Carrillo, el médico del pueblo.
Era un flagelo, pero terrible. Que los enfermos se morían en las puertas de los hospitales con tremendos chuchos de fiebre porque no había forma, no alcanzaba, no había tiempo para atenderlos.
Un historiador que uno no puede decir que sea apologista de Perón, como es Félix Luna, cuando comenta la lucha contra el paludismo y la erradicación del paludismo en 2 años que tuvo la Argentina, dice una frase que voy a ver si la recuerdo lo más exacta posible. Solamente por esto un gobierno justifica su paso por el poder.
Antes solo pensábamos en los microbios, nuestros enemigos. Sin embargo, Perón, con su doctrina, nos ha hecho ver que frente a las enfermedades que generan la miseria, frente a la tristeza, la angustia y el infortunio social de los pueblos, los microbios son unas pobres causas.
Carrillo, además, le dio ímpetu a una carrera que en nuestro país siempre había sido deficitaria, que era la enfermería.
Yo tuve el honor de haber ingresado en el año 49, cuando recién se inauguró la Escuela de Enfermeras, gracias a Evita, y gracias a ella haber vivido de una profesión digna, porque en esa época no estaba bien vista la enfermería, pero gracias a ella nos dignificó. Y a ella y al doctor Ramón Carrillo, que fue el que hizo todo el programa de la escuela, y él venía y la consultaba a ella a ver si ella estaba conforme con cómo él había armado el programa, las materias que se habían incluido, las prácticas, y ella le decía: ¿usted lo ha hecho? Para